nome il Padre, e lo Spirito Santo. Chiediamo dare la benvenuta alla nostra famiglia di perseveranza e, come sempre, è un grande gusto stare con ustedes. Io sono il Padre Eduardo, Padre Scobita, suo amico, e, come sempre, nosotros queremos empezar nostra conversazione invitando Maria di venire con nosotros. Maria tiene vari titoli. Maria è la madre di Dios. Maria è la madre della Iglesia. Maria è la madre di cada uno di nosotros. Además, rezando in la Salve Reina, Maria è nostra vita, dulzura e esperanza. Vamos a empezar nostra conversazione rezando. L'orazione che Maria le gusta más. Esta oración es el Ave María, la Salve María. Juntos, Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, hermanos, queremos invitar a venir con nosotros la Santa, nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. Espíritu Santo tiene varios títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el Don de los Dones. Espíritu Santo también es el nuestro consejero. También el Espíritu Santo es el consolador. Espíritu Santo también es el dulce huésped de nuestra alma. También el Espíritu Santo es el maestro interior. El maestro interior. San Pablo dice en su carta a los Romanos que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba que significa padre o papi. Abba que significa padre o papi. Vamos a rezar al Espíritu Santo que nos dé mucha luz. Y el fuego interior del amor. Rezando juntos. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En cierto modo, la familia que es unida permanece unida. Y el mundo en oración es el mundo en paz. Como siempre, voy a rezar por ustedes en la oración más grande. Voy a rezar por ustedes en la Santa Misa. La Santa Misa es la oración por excelencia. Yo le voy a poner sobre el altar ustedes y sus intenciones. Primera intención, rezemos mutuamente para que podamos estar abiertos. Estar abiertos al Espíritu Santo y las inspiraciones del Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Mi segunda intención. Me gustaría rezar por nuestras familias. Todos tenemos ovejas perdidas en nuestra familia. Rezar por la conversión de nuestras familias, por la santificación de nuestras familias, y rezar también por la salvación de nuestras familias. Y luego otra intención. Jesús dice con claridad, ¿qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Vamos a rezar, hermanos, también por los moribundos, por los moribundos, por aquellos que van a morir hoy. Que van a morir hoy. Especialmente aquellos quienes no están preparados. Y vamos a rezar por el señor Hipólito González, como está pidiendo María Alcalá. El señor Hipólito González probablemente está muy enfermo. Vamos a rezar por él para que pueda morir en la gracia de Dios. En fin, hermanos, lo que vale más en nuestra vida es alcanzar la vida eterna, llegar al cielo. Esas son nuestras intenciones. Y quiero también dar gracias a Dios porque anoche nosotros terminamos nuestro mini retiro sobre la carta de Santiago, que está después de la carta de los Hebreos y antes de las cartas de San Pedro. Tuvimos un mini retiro donde hemos dado varias pláticas sobre la carta de Santiago. Y cada día hemos pedido hacer una meditación sobre un capítulo en Santiago. Ayer terminamos. Capítulo 5 tiene mucha importancia por varias razones. Uno es porque capítulo 5 de Santiago nos da el fundamento del sacramento de los enfermos. Al final de Santiago capítulo 5, la palabra de Dios dice, si alguien en la comunidad esté enfermo, de llamar a los presbíteros. Presbíteros significa sacerdote. Y dice, para que vengan a imponer las manos sobre la cabeza. Imponer las manos. Rezando por ellos. Para que se sanen. Y para que sean liberados de sus pecados. Ese sería un fundamento del sacramento de los enfermos. Luego hemos leído, comentado también sobre la fuerza y poder que tienen un hombre santo. Santiago menciona San Elías. Dice que Elías rezó y podía determinar cuando caía la lluvia o no. El poder de un hombre santo. Luego Santiago, capítulo 5, termina con Una palabra de exhortación, de invitación, que anima mucho. Santiago dice que si una persona se aleja de la comunidad, que se aleja de la iglesia, si nosotros podemos regresarlo a la iglesia, a Cristo, Santiago dice, salvamos a nuestra alma. Igual, este va a expiar una multitud de pecados. Por eso yo le mando una invitación a nosotros en la familia de perseverancia. El grupo le voy a dar una invitación que había dado ayer en el curso. El grupo religioso más grande en el país, en México, en las Filipinas, en Italia, en Europa, son católicos no practicantes. Cierto sentido, hermanos, hay mucha apatía, indiferencia en general referente a la religión. Mucha indiferencia, apatía, frialdad. Jesús ha dicho, yo he venido para traer fuego a la tierra. Y no estoy contento hasta que esté ardiendo este fuego. Ese fuego tiene ustedes. Ustedes tienen el fuego. Yo les voy a invitar a ustedes, trata de acercar un alma de regreso a la iglesia cada mes. Eso significa 12 almas por año. ¿Por qué no? No está contento con una alma, trata de a ver si pueden regresar una beca perdida por mes. La mies es abundante. La mies es abundante, pero los obreros son muy pocos. Hermanos, un alma vale más que todo el universo. Me dice San Pedro, no fuimos redimidos por sangre de chivos y corderos, ni comprado por oro y plata. Fuimos redimidos por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Precios humanos, manos de la obra. Parte de nuestra familia de perseverancia es de ser misioneros, usando los medios modernos para predicar la palabra de Dios, ustedes compartiendo pláticas, invitando personas. Deberíamos tener mucho celo por la salvación de las almas, empezando con nuestra propia santificación. Nuestra propia santificación. Nuestra propia santificación. Bien, hermanos. El Evangelio de hoy es lo siguiente. Ayer en el Evangelio, hermanos, tuvimos un Evangelio hermosísimo. Jesús está rodeado de fariseos y escribas que son hipócritas. Ayer, el Evangelio de San Mateo presenta un maestro de ley que trata de poner trampas para Jesús. Y dice Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y la respuesta Jesús citando el libro de Deuteronomio dice que el mandamiento más grande de la ley es de amar a Dios con toda nuestra mente, toda nuestra alma, todo nuestro corazón y de amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Es el doble mandamiento. Amor por Dios y amor por los hermanos, como la cruz. Jesús dice, este cumple toda la ley y los profetas. Cumple toda la ley y los profetas. Bueno, el Evangelio hoy, Jesús a veces habla muy fuerte. Jesús es muy tierno con los niños. Jesús es muy tierno, compasivo con los enfermos, con los ciegos, con los cocos, los tullidos, los leprosos, los paralíticos, los que sufren, con las mujeres, especialmente las mujeres arrepentidas. Jesús muestra un amor, un cariño, una ternura, una dulzura exquisita hacia, especialmente los pobres lastimados, rechazados, marginados. Él vino para dar libertad a los cautivos, citando Isaías. Isaías. Pero, frente a los altaneros, orgullosos, engreídos, soberbios, los inflados con su propio orgullo, Jesús a veces manda relámpagos. Y así es el Evangelio hoy. Jesús está reprochando, regañando a los fariseos, los letrados. Y dice que ellos han tomado la silla de Moisés. Jesús dice que lo que ellos predican, pero no ponen en práctica lo que predican. Por eso Jesús dice de obedecer lo que dicen ellos, pero de no imitar sus vidas. Porque ellos, los fariseos, los escribas, dicen una cosa por la boca, con la boca, pero hacen lo contrario con la vida. Se llama hipócrita. Doble cara. Hipócrita. Doble cara. En cierto sentido, es una mentira. Los argentinos tienen una expresión fuerte que dicen escribir con la mano y borrar con el codo. El otro obispo Fulton Sheen, que están trabajando por su beatificación, ya tiene otro milagro, rezar para que sea beatificado, porque Fulton Sheen sería muy buen modelo por sacerdotes y obispos hoy día. Fulton Sheen representa predica muy bien, escribe muy bien y da muy buenos ejemplos, cuentos. Uno de los cuentos que me gusta más sobre ese tema de la hipocresía es el cuento del niño ateo. Bien, niño que profesaba ateísmo. Negando la creencia en la existencia de Dios. El niño platicando con un adulto dice, yo no creo en Dios. No creo en Dios. El adulto hizo la pregunta al niño, pero ¿por qué no crees en Dios? El niño dijo lo siguiente. Yo lo veo así. Si una planta puede producir otra planta, si un árbol puede producir otro árbol, si un insecto puede producir otro insecto, si un pájaro puede producir otro pájaro, si un animal como un perro y gato puede producir otro perro o gato, ¿por qué Jesús no puede producir otra réplica de Jesús? El niño dijo, yo no he visto. ¡Qué reto! ¡Qué regañada! ¡Qué reproche! Ese cuento me gustó. Ese cuento me gustó. Ese cuento del niño ateo es un reproche por nosotros, discípulos de Cristo, católicos, que no vivimos lo que profesamos. Porque con el bautismo nosotros somos hijos de Dios, hermanos de Jesús, amigos del Espíritu Santo, templos vivientes de la Santísima Trinidad, Por eso, hermanos, es cierto que una de las razones que se oye del alejamiento de la Iglesia Católica entre muchos católicos o no católicos que dicen todos los católicos. Los católicos que yo conozco son hipócritas. Son hipócritas. Tiene doble cara. Como los fariseos, los escribas en el tiempo de Jesús, muchos católicos hoy son como los fariseos. Los escribas, los hipócritas, que dicen que son católicos, pero viven una vida incoherente con lo que profesan. Y el Concilio Vaticano II había dedicado, escrito, cuatro documentos de gran importancia, que se llama Constituciones Dogmáticas. De Verbum es sobre la importancia de la Divina Revelación y la importancia de la Palabra de Dios. Sacrosanto Concilium es sobre la misa, las acciones litúrgicas. Lumen Gentium, lo más importante. Ecclesiología, la Iglesia. La estructura de la Iglesia, la llamada universal a la santidad. Los religiosos, los laicos, los obispos. El último capítulo de Lumen Gentium es el lugar de María. María es la madre de la Iglesia. Y María es la medianera de todas las gracias. Pero hay otro documento referente a nuestro tema. En los documentos del Concilio Vaticano II, que se llama Gaudium et Spes, que es latín por gozo y esperanza. En esa constitución dogmática, estaba presente en la formulación de ese documento, el Carol Wojtyla, el obispo Carol Wojtyla, lo llamamos Juan Pablo II. En este documento se menciona en el mundo moderno, el peligro de la difusión de ateísmo. Y tiene un número donde habla del peligro de ateísmo. Y él habla de dos formas de ateísmo. Hablo de ateísmo dogmático o filosófico. Uno de los promotores mayores de ateísmo. Dogmático es un hombre que se llama Karl Marx. El padre fundador de marxismo. Ateísmo. Y el Papa menciona, más bien Gottman-Spes menciona, dos formas de ateísmo. Ateísmo dogmático, pero también ateísmo práctico. Ateísmo práctico es lo que estamos diciendo, referente al Evangelio, donde Jesús está reprochando a los fariseos por su hipocresía. Dicen algo con la boca, pero viven algo diferente con su propia vida. Y dice que el ateo práctico es aquel que profesa problemas técnicos, ya regresamos y estamos, hermanos, hablando sobre el Evangelio. En el Evangelio de hoy tenemos Jesús reprochando la falsedad, la hipocresía de los fariseos, de los escribas. Ellos estaban enseñando algo con la boca y luego viviendo algo diferente con su propia vida. Estuvimos hablando del documento Gaudium et Spes en el Concilio Vaticano II, donde se habla de ateísmo, dos formas de ateísmo. Un ateísmo dogmático formulado por el filósofo judío, ateo Karl Marx, donde habla de la religión es el opio del pueblo. Si queremos decir a Karl Marx, para apaciguar a la gente sencilla, pobre, podría como un biberón darle la religión. Como una manera para apaciguar y calmar a las masas. Y dado, hermanos, que hoy es el día sábado, me gustaría también hablar de María y mostrarles una estatua de una devoción muy querida al Papa Francisco. Y esta devoción se llama María Desata Nudos. La devoción a María Desata Nudos. Lo puede ver en esta estatua. La Virgen rodeada de ángeles. Y ella tiene un listón donde ella está deshaciendo un nudo. Ella está deshaciendo un nudo. En inglés, María Andorovna desata nudo. Esta devoción es una devoción muy aplicable hoy día. Muy aplicable hoy día. María desata nudos. Yo le voy a mostrar maneras que podemos hacer ayudar a María desata nudos. Es por medio de la devoción a María y por medio del rezo del Santo Rosario. Por medio del Santo Rosario. Nosotros somos débiles, pero la Virgen María es muy fuerte. Me gusta comparar nuestra vida espiritual usando el Rosario con lo que Padre Pio dice que decía, ¿dónde está mi arma? Alguien dijo Padre Pio, pero arma, usted es franciscano. Usted cree en lo que dice San Francisco, haz de mí un instrumento de tu paz. Pero Padre Pio está hablando de otra arma. Su arma es el rezo del Santo Rosario. No me canso de usar el ejemplo bíblico. El ejemplo bíblico, hermanos, del Antiguo Testamento de David, antes que fue escogido de ser rey de Israel. David tuvo un desafío, una pelea. Esa pelea que tuvo que hacer fue contra Goliat. Goliat. Ustedes saben el cuento. Goliat fue el soldado, guerrero, más feroz, más exitoso en el ejército de los filisteos. Él mandaba un desafío y se presenta el joven pastor David, quien tenía muy poca experiencia. Muy poca experiencia en usar las armas. Él trató de poner la armadura de Saúl, pero le quedó muy incómodo. Y Goliat lo vio y dijo, te voy a matar y te voy a lanzar por los pájaros del cielo para que te comen. Y David joven pastor David responde, tú vienes en el nombre de tus dioses falsos. Pero yo vengo en el nombre del Señor del cielo y de la tierra. Y luego empezó la pelea. Goliat, 2 metros, con escudero, con una espada enorme, feroz, respirando suspiros de amenaza de muerte, se acerca a David con la intención de cortarle la cabeza. Pero ¿qué hace David? Se lo acerca solamente con su resortero o su onda. Con 5 piedras. Y David corre para encontrarlo. Pone. Saca su piedra del bolsillo, lo pone en su onda y ¿qué hace? Con su onda. David, con su onda. Lanza. Una de las piedras que va volando. Y esa piedra se quedó clavado y grabado en la frente del gigante Goliat. Se cayó de rodillas, a bruces, por la tierra. Se quedó inconsciente. Y David, viéndolo postrado, con su propia espada, David se acerca y toma la misma espada de Goliat. Y con esa espada de Goliat, David le corta la cabeza. Y ganó la victoria. Hermanos, tenemos que enfrentar muchos Goliaths en nuestro camino. La sociedad moderna, hermanos, está llena de Goliaths. En el gobierno, en las redes sociales, en la política, en la escuela, en las enseñanzas, hay muchas, muchas Goliaths rodeándonos en nuestras familias. Por eso nosotros debemos desenvainar nuestra espada. Y debemos utilizar nuestra espada, nuestra onda espiritual. David tenía su onda. Nosotros tenemos nuestro rosario. Él tenía 5 piedras. Nosotros aquí tenemos 50 piedras. Él tiene su fuerte confianza en Dios. Nosotros tenemos nuestra confianza en María. En la Santísima Virgen María. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Esta semana vamos a desenvainar lo que dice Padre Pío, nuestra arma espiritual. Y rezar constantemente nuestra arma espiritual. Confiando en María, se llama María la Generala. María es la Generala del Ejército. La Generala. Preso. Decimos que viva Cristo Rey, que viva la Generala, que Dios bendiga a todos ustedes en nuestra familia de perseverancia. Invito a ustedes de invitar más personas de participar en nuestra familia de perseverancia. Nosotros estamos en el ejército de la Santísima Virgen María y de Jesús. Que viva Cristo Rey, que viva la Virgen de Guadalupe. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones sobre ustedes, sus hijos y sus familias. Amén. Así sea.